Bueno, Fernando Rapalini, retomamos el contacto. Estábamos hablando cuando usted no estaba al aire. Bueno, de ahí digo en cuanto a... Ah, perdón, usted estaba hablando acerca de ver los partidos o no.
Sí, bueno, les comentaba. ¿Usted me escucha bien ahora?
Sí, fenómeno.
Bien, excelente. Yo apenitas bajo, si pueden tener un poquito más de retorno, pero yo si salgo bien, arriba, entonces. Les comentaba, miro mucho fútbol porque estoy atento a qué es lo que puede pasar el fin de semana que viene con los equipos que me toque en suerte dirigir la fecha siguiente. Y bueno, soy un apasionado del fútbol, miro mucho cómo se comportan los jugadores, las tácticas que desarrollan los equipos, etcétera, etcétera. Después, en el plano de las polémicas, bueno, eso yo se lo dejo un poco para ustedes, no entro mucho en ese tema porque para mí no, las polémicas no son tales, sirven simplemente, digamos, como una cuestión para llenar espacios en los distintos medios. Para nosotros son errores o aciertos, son buenas tomas de decisiones o malas tomas de decisiones. Si son buenas tomas de decisiones, se celebran, y si son malas tomas de decisiones, hay que ver por qué se tomó mal esa decisión, sea propia o sea un colega, digamos, para analizar un poco cuál fue el error y tratar de no cometerlo para la próxima, porque en realidad ese error ya está consumado, pero por lo menos para tratar de no repetir errores al momento del procedimiento en la toma de decisión.
Rapalini, disculpe si me equivoco, ¿usted no dirigió el fin de semana?
Lo escucho muy, muy, muy bajo, no sé si me puede dar un poquito más de retorno.
A ver, un poquito más de retorno, a ver si Fernando Rapalini nos puede escuchar, el árbitro de primera división.
Ahí excelente.
Rapalini, discúlpeme si me equivoco, ¿usted no dirigió el fin de semana?
Yo no dirigí este fin de semana.
¿Por qué no dirigió Rapalini?
Ah, yo no pregunto cuando dirijo, tampoco pregunto cuando no dirijo.
No, le preguntaba, digo, porque por ahí, qué sé yo, está bien, me parece fantástica y muy tajante sí. Su respuesta, digo, porque por ahí, qué sé yo, uno dice, no, este fin de semana no dirige porque está sancionado.
Ah, mirá, no, yo no pregunto y tampoco me informan, digamos, cuando me toca tal o cual partido o cuando directamente no dirijo. Entiendo que tiene que haber sido una cuestión de rotación y de descanso. Yo vengo de dirigir el partido de eliminatorias entre Bolivia y Brasil. Uh-huh. Previo a esto había dirigido el fin de semana acá en el interior. Previo a eso había dirigido entre semana Copa Argentina también en el interior. Previo a eso había dirigido acá. Y previo a eso había dirigido en Quito por Copa Sudamericana. En 15 días tuve 5 partidos y 4 viajes. 2 al exterior con escalas. Me tomé 14 vuelos en 15 días. Y el desgaste la verdad que es muy, muy, muy grande. Yo entiendo que es muy probable que me hayan hecho descansar como para reponer un poquito de fuerza, lo más probable.
Es cierto, aquí lo destacábamos en el programa de Rapalini, vive viajando por todos lados, impresionante la cantidad, la seguidilla de partidos que tuvo que dirigir.
Bueno, sí, estamos preparados para eso, lo que no quiere decir que eso no canse también, ¿no? Pero estamos preparados, estamos entrenados, hoy el árbitro es muy profesional, siempre fue muy, muy profesional, hoy en día la Superliga es muy exigente y el fútbol argentino es uno de los más exigentes del mundo, uno lo percibe cuando le toque en el exterior y hay que estar preparado en todo momento para dar el 100% y lo mejor cuando a uno le toca entrar.
Hay decisiones de los árbitros que por ahí se cuestionan y por ahí, qué sé yo, a ver, injustamente, porque, a ver, nosotros somos unos vivos bárbaros, lo vemos en la tele 50.000 veces, las reiteraciones, y bueno, por ahí puede pasar. Ahora, por ejemplo, los otros días, ayer puntualmente, en el Clásico en Córdoba, una mano muy clara del defensor de Belgrano, que el árbitro Penel,
lo perdimos cortando de nuevo. Es que justo le hablaba de las manos, ¿no?
Era la pregunta que lo quería poner nocao a Rafael. mira vos, lo salvó la campana. Bueno, tenemos esa dificultad, espero poder subsanarla para poder continuar con el diálogo, ¿no? Es cierto, en los últimos días dirigió muchos partidos.
Sí, exactamente, lo hemos remarcado, además fue el único no brasileño que dirigió en la fecha de eliminatoria, ¿no?
Claro.
En la penúltima particularmente.
Fue la excepción, Fernando Rapalini.
Sí, porque jugaban Bolivia y Brasil, ya estaba uno eliminado, otro clasificado, y obviamente fue el único árbitro involucrado en la pelea que dirige ese partido que no era por nada, entre comillas.
Bueno, y no deja de ser llamativo. Él dijo que por ahí no se vuelve loco tanto con los con las reiteraciones o con las discusiones o con los debates, es cierto. Yo también como árbitro, más allá del desempeño que tenga en el terreno de juego, también si me pongo a escuchar lo que opina Romero, lo que opina Murúa, Maxi Grillo, Pablo Barovero, viste, qué sé yo, por ahí, ¿no? O sea, no conocemos nosotros el reglamento.
A ver si la tercera es la vencida.
A ver si la tercera es la vencida, Fernando Rapalini.
Bueno, miren, si nosotros tuviésemos tantas oportunidades para poder cambiar un fallo dentro de una cancha, ¿no? Y tenemos solamente un segundo, ¿no? Y no hay segunda chance.
No,
de ese lado es más fácil el trabajo de ustedes. Pero me estabas comentando de un hermano que pasó el fin de semana como tantas otras. Yo, mirá, te voy a decir la verdad, esto no va en defensa de alguien que me parece un excelente árbitro. Quiero hablar un poco de las manos en sí.
Sí.
He tenido errores con manos y recientes. Lo que se ve tan claro en una cancha y cuando termina la toma, uno dentro de la cancha no lo ve tan claro. Porque, a ver, si no tenemos que pensar que el árbitro está viendo esa mano y no la está queriendo cobrar. ¿Está bien?
Claro.
Estamos hablando, si pasa eso, estamos hablando de algo muy grave. ¿Está bien? Pero ¿por qué ponemos en tela de juicio que el árbitro de esa mano la vio, es muy grosera y no la quiso cobrar? Y no decimos que... al delantero lo que está picando y la pateó afuera. No ponemos en tela de juicio el error del delantero. Estamos diciendo que, bueno, tuvo un error, se equivocó, mala suerte, si hubiese pateado al arco hubiese entrado a la pelota. No lo ponemos tan taxativamente y tan en tela de juicio como el error del árbitro, que es el mismo error del delantero o el mismo error del arquero cuando sale mal un centro y le hacen un gol, pero no lo ponemos tan en tela de juicio. Decimos, bueno, se equivocó, sí, y vemos el error y punto. Acá decimos, no, es muy notorio, pero ¿cómo? Si lo vio toda la cancha, el árbitro no lo vio. Queremos dar a entender otra cosa. Y acá es donde yo me quiero parar. El árbitro seguramente no lo vio porque el principal perjudicado, además del equipo que no le dio el penal, es el árbitro, que seguramente va a tener una sanción, que pierde su prestigio, el prestigio que lo llevó a jugar un clásico. Es el primero que quiere ver esas más. Y lamentablemente no la vio, por una mala ubicación, que es lo que hablaba al principio, que tomó una mala determinación en el momento de la ubicación, en tratar de ver entre jugadores, en ver entre líneas, en buscar ángulo de visión, no tuvo esa percepción o esa rapidez, o no se lo permitió la jugada. Entonces, lamentablemente, termina omitiendo una mano que fue muy clara. No digo por este caso, digo por cualquier mano en particular. Pero lo que no se quiere equivocar es el árbitro.
Ahora, Rapalini, nosotros hemos dicho en la transmisión y por todos lados, y la gente lo ve en la reiteración, en esa misma jugada, Comar de Talleres, se pierde un gol increíble.
Cómodo que el penal, incluso.
Claro, más cómodo que un penal, porque la pelota estaba en la línea prácticamente y se la dio en las manos el arquero de Belgrano, que estaba desguarnecido, batido, entregado.
No solamente eso, hubo dos jugadores de Talleres que en vez de buscar jugada, por protestar al árbitro se perdieron la jugada. Hubo dos jugadores que hicieron vuelta para protestar en vez de seguir con la jugada.
Marcamos ayer es Javier Gandolfi, el que sale disparado protestando, y si no lo hace, le queda a él para empujarlo.
Ahora, objetivamente, Rapalini, pero digamos, a ver, supongamos que el árbitro es un ser humano como yo que se equivoca y que no se va a querer autoincriminar y desprestigiar. El juez de línea, porque la mano fue muy clara, muy evidente, muy elocuente.
Vos me estás marcando como si fuese, a ver, como si se hubiese tirado sin arquero y sacado el ángulo como si fuese arquero.
Fernando fue arriba de la cabeza la mano.
Rapalini, no estoy poniendo en duda la mala fe, me pongo la mano en el fuego por Ariel Penel, que no fue...
Excelente, partamos de esa base.
Claro, sí,
pero
digo, a partir del reglamento, del criterio del árbitro, digo, supongamos, ¿por qué si él la vio a la mano no lo sancionó al penal? Dígame usted, explíqueme desde el reglamento.
Yo creo que no la vio, él hizo el gesto de que pegó la mano.
Él hizo el gesto que pegó la mano. Bueno, él creyó que no hubo intención. ¿Cuál fue el motivo?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Corten conmigo, hablen con Penel, listo.
No, Fernando, no se enoje. Porque
ustedes me están preguntando a mí y yo no quiero hacer... a ustedes no les gusta hacer periodismo de periodista, a mí no me gusta analizar el arbitraje de un compañero.
Claro.
Ahí le iba a meter la segunda mano, Liga. Bueno,
en algo tiene razón igual, porque hay que ver si nosotros estábamos analizando la jugada polémica a raíz de la decisión del árbitro y él te está explicando la óptica que puede llegar a tener ese colega y las situaciones desde la tecnología que se van a incorporar, me parece que para esto van a ayudar mucho, y después ahí entras en otro debate, ¿sí? La tecnología está bien aplicada, si cuando llegue a las semifinales de la Copa Libertadores, que se va a demorar seguramente 2 o 3 minutos en cada decisión, nosotros en Sudamérica lo vamos a bancar. Es raro también.
Maxi, vos sabés que nosotros lo poníamos de ejemplo porque fue muy evidente la mano y marcaba lo de José Luis porque la vio toda la cancha, porque los hinchas de Belgrano salían a la calle comentando el tema de la mano. Ahora, Rapalini, Penel la vio y dijo que no, que era casual o algo así, la mano de Benítez fue por arriba de la cabeza. Nosotros no queríamos inculpar a Penel, ni tampoco que Rapalini nos diera la razón, sino lo que apuntaba.
Mira, le agradezco mucho, o le agradecemos a Rapalini porque se quedó con cosas para decir, porque estaba justo en el momento de clima,
extraordinario, por
la charla, y ahí está de vuelta.
Bueno, Fernando, lo escuchamos.
No, que estábamos hablando de la mano, no sé en qué momento se cortó, pero uno trata de ser un canal para ustedes y para el hincha, y a mí me gusta detenerme en conceptos que son importantes al momento de que nosotros tenemos que sancionar una mano, que es lo que más, digamos, trae problemas acá en el fútbol argentino con respecto a las manos. Yo creo que Ariel, para mí no hablé con Ariel, para mí no le abrió la mano. Yo no creo que él haya hecho el gesto de que fue casual ahí arriba, sería más grave, digamos, ¿no? Si no la vio, no la vio, pero si considera que esa mano es casual, sería grave, digamos, ¿no? Ese es mi parecer, digamos, ¿no? Pero me gustaría tenerme más en conceptos. ¿Está bien?
Claro. Sí, claro.
No, está bien. No,
yo recién hablaba, Fernando, de la incorporación del VAR ahora para las semifinales. Eso acá nosotros, que, bueno, justo usted recién mencionaba que por ahí el periodismo es medio polémico con esto de las situaciones dudosas, y ¿se aceptará acá el VAR?
Ojalá que sí, ojalá que lo aceptemos todo, porque mirá, si vos tenés un segundo para que alguien de arriba te diga, mirá, no patees el córner o no patees el saque de arco, aguantá un segundo que la reviso, y en no, un segundo figurado, digo, ¿no? En 20 segundos, alguien de arriba te puede decir, Pepo, es penal, o andar a repasarlo a la tele y podemos cambiar la decisión, sacamos una injusticia enorme del fútbol, enorme. Y yo creo que lo deberíamos aceptar todos. En Italia tiene mucha aceptación, en España, en Alemania también. Bueno, esperemos que esto bien utilizado, le devuelva más justicia al fútbol, ¿está bien? Los errores que nosotros cometemos, que los cometemos porque somos humanos, los podemos solucionar en 2 minutos. En 2 minutos podemos solucionar, o en menos. Si son tan graves, que es para lo que se debería utilizar el VAR, no para repetir un lateral, pero sí para un penal, no penal, gol, no gol, bueno, fantástico, bienvenido. Se evitarían grandes errores, sería fantástico. ¿Saben por qué, además, muchachos? Porque a nosotros hoy nos juzgan con 14 cámaras, claro. Y es muy difícil,
estoy de acuerdo,
¿Ustedes vieron el partido de Rosario Central Boca Junior de Copa Argentina, octavo de final?
Sí, hace una semana. Lo
dirigí yo ese partido. A los 5 minutos Pablo se tira con las dos manos, hace un penal grande como una casa. Desde el lugar en que estoy yo no lo puedo ver nunca porque me da la espalda. Pablo Pérez se tira en la espalda mía.
Yo ese día le mandé un mensaje, Fernando.
Está mirando los ahí y yo me comí un penal grande como el estadio Malvinas Argentina. Ahora, si yo hubiese tenido alguien del VAR que me diga, mirá, Fernando, venía a repasarlo, la repaso, hasta yo tuve si fue penal o no fue penal. Pues yo no creo que le pegue la cabeza, yo veo que le pegan la mano. Lo que no vi bien, porque me tapa el mismo Pablo Pérez, es si se tapó la cara o si levantó la mano. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, Fernando.
Bueno, después, desde el otro ángulo se ve claramente que Pablo Pérez levanta la mano y que fue penal. Si yo tengo un segundo, no juego 90 minutos con un penal no dado, ¿se entiende lo que digo?
Sí, claro.
No, pero ahí estaba justificado, Rapalini, porque nosotros podíamos ver que usted no lo vio, estaba tapado.
Bueno, ¿sabes qué, Fernando? A lo que apuntábamos nosotros, por ejemplo, hoy es un lío. ¿Cuál es el concepto de las manos? La gente hoy está creyendo que deben cobrarse todas las manos o casi todas.
Bueno, está bien, pero yo no puedo. A ver, nosotros tenemos un reglamento, lo aplicamos, nos asesoramos, hacemos cursos, vamos al exterior, hacemos cursos. Las manos son sancionables, nosotros ya lo explicamos en los medios, lo sigo explicando, y este es un buen momento para que la gente lo escuche y lo sepa, y que los periodistas se desaznen, y que los jugadores se desaznen, y que los dirigentes y los técnicos se desaznen, siguen siendo a interpretación del árbitro. Esto no es que todas las manos son penales como quiere...
Pero ha sido generosísimo, Fernando.
Ya está, la producción se va a comunicar con él y agradecerle infinitamente la generosidad de atender una y otra vez.
Extraordinario.
Por ahí la telefonía celular de él se interrumpe la señal.
Lo que yo le quería decir a Fernando, que no sé si me escuchaba o no, era que yo ese día le mandé mensaje, el día posterior al partido de Rosario Central 1-0 frente a Boca en Copa Argentina, y él estaba realmente recontra caliente de que no había visto esa mano de Pablo Pérez. Y lo primero que me dijo es, cuando la vi a la noche, a la madrugada, por tele, tremendo penal, me dijo. Claro, esa posibilidad es la que le va a dar justamente el VAR.
Debe ser bien usado, porque lamentablemente lo que sobran son malas utilizaciones del VAR. Como vimos, por ejemplo, en la final de la Copa Confederaciones, donde el árbitro va a revisar el tremendo codazo que le mete Jara a Timo Werner y lo amonesta. Entonces, ¿para qué va a ver el VAR?
Bueno,
el
árbitro? Pero por eso sostengo, al margen de la tecnología, al margen de la tecnología que ayuda y mucho, me parece que en definitiva es el árbitro, es un ser humano falible que también se equivoca en la lectura que hace de la tecnología.
No, y digo, porque de esto no se habla nunca, y no es tirarle un centro a los árbitros, pero nunca hemos incluido en este tipo de discusiones la posibilidad de que se lo coma el marco. Pero no digo que el árbitro sea flojo, digo, como a jugadores de experiencia inclusive, uno puede decir, che, le pesó patear ese penal, nunca le pega así, la tiró un metro arriba, y uno hasta le perdona a los jugadores que eso suceda, porque entiende que es parte de lo que te puede llegar a pasar, más allá de estar preparado para eso. ¿Por qué no podemos comprender que a veces, en situaciones puntuales, el árbitro pueda también ser absorbido por eso en partidos trascendentales, partidos importantes, y uno dirá, bueno, pero no pondrán un árbitro inexperto? Para nada, pero también hay jugadores reconocidos a los cuales uno habla, si por ejemplo haber errado una o determinada jugada hace que hoy juegue con la cabeza de manera distinta a otro. Lo que le pasa, por ejemplo, a Higuaín en la selección, por nombrar un caso cualquiera. Y nunca se habla de la posibilidad de que el árbitro tenga algún lapso, alguna laguna en el partido, no puede interpretar una jugada de buena manera, porque quizá pueda suceder que el marco le esté ganando en algún momento también la cabeza. Eso no lo hemos debatido nunca, y aún siendo árbitros experimentados, le puede suceder.
Tal cual, suscribo, sí. Nos pasa también a nosotros como periodistas. Sí, por ahí un partido común y corriente del campeonato, pero tenés un clásico, un partido bravo de River, de Boca, de la selección, y por ahí años de transmisiones, y tenés un julepe, porque te salga bien la transmisión, porque esto, por no equivocarte en goles, en la jugada, y también por ahí te puede superar el marco.
Si nosotros nos equivocamos no pasa nada, pero el árbitro está para impartir justicia. Sí. Más allá de que lo querrás defender, está para eso.